en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre os decimos, nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Hoy, al igual que ayer, vamos a hablar de bioinformática, sobre todo para despejar los miedos que estas ya no tan nuevas tecnologías nos provocan en los que nacimos en un mundo de teléfonos de baquelita. Además, repasaremos el grado de 4 años en bioinformática y datos masivos, Big Data, que oferta la Universidad CEU San Pablo y que es uno de los que tiene mejores salidas profesionales, que no es poco decir. Esto es, ya sabéis, Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, aquí en Onda Madrid. Arrancamos. Bueno, pues así, animados con esta música que nos acompaña en esta mañana de domingo, volvemos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, al profesor Osvaldo Graña Castro, que es profesor en el grado de genética y en el de ingeniería biomédica de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Muy buenos días de nuevo.
Buenos días.
Bueno, dispuesto a seguir hablando de la importancia que tiene la bioinformática en el mundo de la salud en general y que tendremos que empezar a acostumbrarnos a escuchar mucho esta palabra de la bioinformática, del análisis de datos aplicados al mundo de la salud y no solamente en los médicos, también en los gestores sanitarios, entiendo. Es así, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues nosotros lo que queremos es, para abundar aún más en el conocimiento que tienen los ciudadanos respecto a este concepto de la bioinformática y del análisis de los grandes datos, de los datos masivos, del Big Data sanitario, tenemos a nuestro particular corresponsal en la calle que nos da la opinión que tienen los ciudadanos en relación a los asuntos que tratamos. Y hablando de bioinformática, pues no sé cuál es la opinión que pueden tener los ciudadanos. Antonio San José, que es periodista de profesión, pero además es partner de CREAP y un colaborador habitual. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, yo no sé, estamos hablando, nos comentaba en el día de ayer Osvaldo Graña, bueno, que incluso, en fin, es difícil que algunos alumnos de la universidad, pues es la primera vez que oyen hablar de bioinformática y nos extrañaba un poco que eso fuera así, teniendo en cuenta que cada vez son más las aplicaciones de la informática en el ámbito de la salud, el manejo de conceptos como el Big Data sanitario, los datos masivos y la medicina personalizada y de precisión en la que la bioinformática y el manejo de datos va a ser decisivo para no solamente tratar y tomar decisiones de prevención, sino también, lo que decimos, tratar enfermedades o incluso tomar decisiones de gestión. ¿Te parece que es suficientemente relevante que los ciudadanos conozcan estos conceptos?
Pues me parece que es algo importantísimo, no solamente relevante, ¿no? Y que me parece que ahí está y se va a escribir el futuro de la medicina en los próximos años. Yo escuchaba ayer con mucha atención el programa para aprender, básicamente, porque si me preguntas qué piensa la calle o qué detectamos cuando hablamos con la gente acerca de la informática aplicada a la medicina y el Big Data y todo el análisis de datos y todo esto que supone ahora, pues hacer referencias concretas a situaciones que tienen que ver con capas amplias de población, pues te diría que en este momento pues la calle no tiene mucho conocimiento. Si hay estudiantes que aún no han oído hablar de eso, pues tú imagínate en la calle, ¿no? Todos intuimos que ese es el futuro, que ahí va a residir una buena parte de esa medicina que estamos aquí analizando desde hace muchos programas, ¿no? La medicina de precisión, la medicina personalizada, todos más o menos íbamos incorporando a nuestra vida, a nuestras rutinas, fíjate, Alipio, pues apps, análisis de datos de cuánto caminamos, de las calorías que ingerimos, de cómo hemos dormido, etcétera. Todo eso ya lo tenemos más o menos al alcance de la mano y muchas personas ya lo están utilizando, ¿no? Pero lo que plantea cantidad de datos ingentes que pueden suponer poblaciones, ciudades, sectores, edades concretas de población y cómo eso puede servir para buscar tratamientos cada vez más efectivos y para atender las demandas sanitarias de la población, yo creo que eso de momento se le escapa un poco al común de los pacientes.
Claro, son conceptos además que no siempre son fáciles de asumir, de digerir, pero que, en fin, con los que vamos a tener que acostumbrarnos, porque ya nos comentaba en el día de ayer nuestro invitado, no solamente es el presente, no solamente es el futuro, es el presente ya, pero estamos en un presente en el que también se tienen que acostumbrar al manejo de estos conceptos los gestores sanitarios, por ejemplo, para la toma de decisiones en previsión de qué patologías van a poder ser más prevalentes simplemente por análisis de datos de población.
Claro, efectivamente, ya hemos tenido algún ejemplo. Es decir, cuando nuestro invitado habla de es el presente, evidentemente lo es y pues, tiene un camino para avanzar, desde luego muy prometedor, ¿no? Pero para el común de los pacientes, de los ciudadanos, pues esto todavía, no digo que sea ciencia ficción, pero no lo tienen asimilado, no lo tienen interiorizado como tal, ¿no? Entonces es muy interesante hacer pedagogía y que programas como este nos puedan ilustrar acerca de las posibilidades que tienen, ¿no? Decía que durante la pandemia, por ejemplo, Alipio, pues para todas las campañas de vacunación, distribución, también de las dosis sanitarias, de vacunas, etcétera, todo eso pues se hizo con aplicación de programas informáticos muy avanzados que supusieron además una logística inédita, no solamente en España, sino en todos los países, ¿no? Y salió todo muy bien. Es decir, que cada vez atenderemos más esas posibles demandas, epidemias, enfermedades, prevalencia de algunas dolencias, sectores de población, poderlo estratificar, saber muy bien dónde están los riesgos, cómo se pueden atender mejor esas necesidades. Tú decías antes, desde luego, indudablemente, la gestión sanitaria, ¿no? En los hospitales, es decir, todo esto requiere ahora un cambio de mentalidad y un reto que me parece formidable. Y yo creo que habrá en el futuro, igual que ahora hay médicos, digamos, más tradicionales, y luego hay especialistas en biomedicina que están aplicando un conocimiento y una ciencia, desde luego, muy, muy interesante y muy efectiva. Habrá también en el futuro ingenieros médicos, estoy convencido. Habrá personas que se formen en medicina, pero también en ingeniería y que apliquen esos conocimientos a los nuevos retos que tenemos en la población y que se plantean en el ámbito de la salud. Por tanto, yo creo que esto es apasionante, que tenemos que aprender mucho, que es un presente, pero sobre todo un futuro que va a abrir muchas puertas en el tratamiento de enfermedades y en la medicina preventiva también, que es realmente importante.
Ah, pues desde luego eso que nos comentas va a ser algo fundamental y vamos a entrar en detalles con nuestro invitado a lo largo de este programa. Como siempre, muchísimas gracias, Antonio, por tu tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Gracias a vosotros y un placer. Buenos días.
Buenos días. Osvaldo Graña, nos comenta Antonio San José, claro, la importancia de que quizás haya personas que no sepan que están manejándose con datos y con aplicaciones donde la bioinformática y el análisis de los datos es fundamental a través de estas aplicaciones que tenemos, que más que menos en los móviles, en los relojes, en las pulseras que nos decía Antonio San José, cuentan los pasos que damos, las horas que dormimos, las fases del sueño, cómo son. En fin, y eso es clave para que también los ciudadanos aprendamos, digamos, nociones de autocuidados en el ámbito de la salud gracias a aplicaciones de datos informáticos, ¿no?
Eso es así y es cierto que todos estos dispositivos que a veces llevamos puestos encima, que van generando datos constantemente en tiempo real, además, pues genera un volumen de datos muy grande. Y desde luego, por ejemplo, compañías como Google se encargan perfectamente de recoger estos datos y analizarlos y meterlos en su conjunto de datos que ya tienen para, digamos, ampliar su base de datos de entrenamiento de sus inteligencias artificiales. Al hilo de lo que decía Antonio, además, es cierto, por ejemplo, que mencionó acerca del COVID, pues la bioinformática tuvo ahí un papel muy relevante. Y quizás no ha sido foco de protagonismo como otras partes, ¿no? Me refiero al diseño de las vacunas. Las vacunas, en algo que vimos durante la pandemia y fue que se diseñaron vacunas para la COVID, se diseñaron vacunas en un tiempo muy pequeño. Realmente, ¿no? Y alcanzaron mucho protagonismo, especialmente pues las vacunas de ARN mensajero en aquel momento. Claro, el hecho de poder diseñar una vacuna de ARN mensajero supone poder analizar el genoma del virus que ha infectado de COVID a un paciente, ¿no? A una persona. Entonces, poder analizar, digamos, pongamos el primer paciente que se analizó en Wuhan, que era donde se había originado la pandemia, ¿no? Pues el que se considera el primer paciente del cual se obtuvo la secuencia inicial del virus del SARS-CoV-2, pues eso supuso, por un lado, el uso de tecnologías de secuenciación masiva, como mencionaba antes, las tecnologías de laboratorio que permiten secuenciar un genoma de un organismo en un tiempo muy corto, y por otro lado, luego, una vez obtenida la secuencia, el código genético de ese virus, lo que se hizo fue subirlo a una base de datos donde hay secuencias de otros virus y de muchos organismos y se comparan, y así de esa manera pues se pueden identificar los genes presentes en el SARS-CoV-2 en comparación con otros virus ya conocidos, y se pudo ver, por ejemplo, que la proteína, digamos, el gen que codifica la proteína S, que era la que utiliza el virus para engancharse a nuestras células y entrar en ellas, pues era un buen punto de ataque para generar una vacuna, y a partir del código genético del gen que genera la proteína S, de su ARN, pues se puede diseñar una vacuna de ARN mensajero. Por tanto, fue necesario todo ese análisis bioinformático inicial para luego dar lugar al diseño de una vacuna de ARN mensajero, incluso luego para ver cómo las variantes del virus, por ejemplo, van surgiendo. Eso se hace porque a medida que se infectan pacientes por distintas partes del mundo y en un hospital en concreto deciden que secuencian a esos pacientes, lo que hacen no secuencian su genoma, sino el del virus que les ha infectado. Claro. Entonces, comparando con el del paciente original en Wuhan y todos los que ya están en la base de datos con el virus de la secuencia vírica genética del paciente original de Wuhan, del virus que tenía, pues se puede ver cómo ha ido cambiando, y a su vez se puede hacer una epidemiología también, porque como sabemos en qué hospital se ha obtenido esa secuencia con unas variantes, pues se puede también, digamos, hacer una proyección de cómo las variantes del virus se están moviendo a nivel global. O sea que todo eso requiere de unos análisis bioinformáticos grandes que están ahí detrás, que van de la mano de las tecnologías de secuenciación masiva, que son las que adquieren los datos, y que quizás no han tenido el protagonismo que debieran. Incluso, por ejemplo, cuando se habla también, si me permites, del diseño de fármacos para tratar, medicamentos para tratar a una persona que ya se ha infectado de COVID, pero que queremos evitar que su enfermedad vaya muy lejos o que pueda acabar hospitalizado en una UCI, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esos medicamentos que pueden orientarse a determinadas partes del virus, a interaccionar con determinadas partes del virus, requieren primero determinar qué parte del virus es la que vamos a intentar atacar, y después buscar hacer un screening masivo en una base de datos que contiene millones de compuestos químicos para ver, y eso lo hace un ordenador muy potente haciendo unos cálculos determinados, para ver cuáles de esos compuestos podrían ser compatibles con la parte del virus que queremos atacar, digamos, para introducir ahí un medicamento, ¿no?, que interaccione o que pare lo que el virus está haciendo. Entonces, son distintas. Por un lado, las vacunas para prevención, la importancia de la bioinformática ahí. Por otro lado, los medicamentos ya para personas infectadas, la bioinformática también ahí metida.
Desde luego ha merecido mucho la pena, y se podría decir que ha habido un antes y un después de la pandemia en todo el desarrollo y la irrupción del manejo de los datos en el ámbito sanitario, gracias, entre otras cosas, a la pandemia. Hacemos otro alto en el camino y seguimos hablando de este mundo que es apasionante y que tiene que ver con la bioinformática, el análisis de datos y la salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos.
Enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas.
Protésicos dentales, podólogos.
Ópticos, optometristas, nutricionistas.
Logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. seleccionar tratamiento en un balneario a la carta, zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Si miráis a vuestra derecha, podéis contemplar una imponente catedral gótica del siglo XII.
¿Qué dice? ¿Qué catedral? Cuando estás cerca de un Ford Puma híbrido no ves otra cosa. Por su diseño rompedor y deportivo, su etiqueta eco y su innovador Megabox. Disfruta ya de tu Ford Puma híbrido con todo incluido y no empieces a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinten.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con Osvaldo Graña, profesor en el grado de Genética y en el de Ingeniería Biomédica de la Universidad CEU San Pablo. Estamos hablando de un asunto desde luego fascinante que tiene que ver con el futuro de la medicina, con el futuro de la salud y que afecta no solamente a aquellos que tienen la responsabilidad de tomar decisiones en el ámbito de la salud, los gestores sanitarios, también a los clínicos, a los médicos, a los profesionales que deben participar de... Bueno, pues de todo lo nuevo que aporta la ciencia y las capacidades científicas aplicadas en el ámbito de la salud, pero también al ámbito de los ciudadanos, que como ciudadano queremos tratar de evitar ser personas enfermas mañana, y eso va a ser posible gracias a la aplicación y al uso de datos masivos, de aplicaciones especialmente diseñadas para ello. Pero claro, hay que investigar para ir avanzando en este campo, y ese es un asunto que yo creo que es primordial. Cuando se habla de inteligencia artificial aplicada a la salud, cuando se habla del análisis de los datos, la importancia de tomar los datos, de saber interpretarlos, pero hay que investigar y saber en qué se puede, cuáles son los campos, digamos, más decisivos para poder tener resultados más inmediatos. ¿En qué momento nos encontramos? ¿Hay alguna investigación que le parezca destacable y que merezca la pena conocer?
Pues hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, creo que es representativo de la importancia además de la bioinformática, y fue el caso de una compañía que se llama DeepMind. DeepMind es una compañía que tiene la sede principal en Londres, surgió hace unos años, y esta compañía que trabaja en resolver problemas que son difíciles de resolver utilizando inteligencia artificial. Por ejemplo, desde el punto de vista de la bioinformática y de la biología estructural, es hay que pensar que cuando una proteína, para llevar a cabo su función, por ejemplo, no es simplemente una secuencia lineal de aminoácidos como a lo mejor la conocemos, sino que esa proteína necesita adoptar una forma espacial, un plegamiento, que es como hablamos, como nos referimos a ello, un plegamiento, para llevar a cabo su función. Entonces, es importante, si tú quieres saber cómo funciona una proteína, conocer la forma espacial que esta proteína adopta, ¿no? Esto se puede determinar de manera experimental por diversas técnicas, pero dependiendo de la proteína puede tardar desde meses hasta años. Es un problema que desde de la bioinformática hace más de 30 años que se viene abordando, que es intentar saber o predecir cómo, si me dan únicamente un ordenador la secuencia de aminoácidos de una proteína, ¿cómo puede ese ordenador, con esa inteligencia artificial, predecir la forma que esa proteína va a tener? De esa manera, pues sabremos más acerca de su función, e incluso si queremos diseñar un medicamento o un fármaco, podremos ver cómo atacar a esa proteína, ¿no? Pues era un problema. Hay una competición internacional que se celebra cada 2 años a nivel mundial. Participan grupos de todo el mundo, cada grupo elabora su algoritmo de predicción, a menudo utilizan inteligencia artificial, y luego lo que se hace en esa competición es que proteínas para las cuales se ha determinado su forma espacial de manera experimental, pues los organizadores de la competición le dicen a esta gente: no publiquéis todavía la estructura de estas proteínas, aguantad un poquito, que las vamos a poner como target en la competición, para que los competidores que participan con sus programas nos den un modelo, y luego comparamos cómo han hecho el modelo de estructura tridimensional de la proteína y cómo solapa con la estructura real. Y de esa manera podemos validar la bondad de la predicción. Bien, pues esta compañía DeepMind en 2020 consiguió lo que se considera resolver este problema, o sea, un problema que arrastraba 30 años, gracias a los datos que consiguió acumular y gracias también a que está financiada por, digamos, hoy en día pertenece a Google ya, es decir, digamos, no tiene problemas de recursos económicos ni computacionales porque utiliza los de Google, pues con sus algoritmos de inteligencia artificial ha conseguido que los modelos que predice en muy poco tiempo, en unas horas, para una proteína, los modelos estructurales son tan buenos como los obtenidos experimentalmente. Es decir, ha conseguido resolver ese problema y ya no sería para diseñar fármacos necesario recurrir a la estructura experimental determinada de manera experimental. Lo cual quiere decir que hacer investigación es muy importante, pero tiene que estar apoyada por recursos detrás. Si no, esto DeepMind lo hizo en colaboración con Google. Y además lo paradójico es que para hacer su inteligencia artificial que produce tan buenos resultados, ha utilizado los datos generados en multitud de proyectos financiados públicamente, cuyos datos están disponibles públicamente en bases de datos dispersadas por todo el mundo. O sea que...
Pues ese es un ejemplo práctico de hasta qué punto la inteligencia artificial, el uso de esos algoritmos matemáticos basados en el acúmulo de muchos datos de muchísimas personas, están permitiendo ya aplicaciones prácticas de carácter prácticamente inmediato y resolver problemas, como decía, que desde hacía décadas no se habían resuelto. Bueno, pues es un ejemplo más. Seguimos hablando de bioinformática aquí, en Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Thank you.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de A Rosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
¿En Cotet son especialistas en audición?
¡Claro que sí! ¡Son fantásticos! En Cotet los audífonos son prácticamente invisibles y se pueden conectar al teléfono móvil. Venimos de comprar unos para mi madre con descuentos de hasta el 60% en la segunda unidad. Y si compras las pilas y los filtros por teléfono o en cotet.com, te los envían a casa.
Cotet, óptica y audiología, cuidando tus sentidos desde 1902.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud conversando con Osvaldo Graña, profesor en el grado de Genética y en el de Ingeniería Biomédica de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, hablando justamente de bioinformática, de la importancia que para la salud tiene el uso de la bioinformática y los datos masivos. Y comentábamos en el día de ayer, uno de los grandes déficits que tenemos es que nos faltan profesionales suficientemente formados en el conocimiento de este área, y justamente por eso se va a crear para el próximo curso un nuevo grado en la Universidad CEU San Pablo. Coméntenos cuál es ese nuevo grado y cuáles son algunas de las materias que van a formar parte de él para, en fin, que ilusionen a los futuros profesionales sanitarios y ahora estudiantes de medicina o de otros grados como la biología y demás, para que se puedan interesar en estas en este conocimiento.
Muy bien, pues sí, efectivamente, Alipi, como dices, en el próximo septiembre vamos a arrancar el nuevo grado en bioinformática y datos masivos, y efectivamente este es un grado que debería resultar interesante para aquellos futuros estudiantes que estén interesados, por ejemplo, en resolver problemas relacionados con nuestra salud, pero bajo el enfoque del análisis de los datos, ¿no? Entonces, ajá, en este sentido, claro, hay que entender distintos lenguajes, tiene que ser un grado multidisciplinar, y de esa manera puedo, por ejemplo, comentar que tiene un enfoque de asignaturas del ámbito molecular, un enfoque o un grupo de asignaturas del ámbito de la estadística y las matemáticas, y, digamos, un grupo de asignaturas propias de lo que sería la informática, ¿no? Por poner un ejemplo del ámbito molecular, pues tendríamos, por ejemplo, biología celular y tisular, bioquímica, fisiología, genética molecular, bases de genética clínica, biología molecular, biotecnología molecular, terapia génica, enzimología, farmacogenómica, inmunología, microbiología. Entonces, son asignaturas que además estas del ámbito molecular van a tener en el grado en bioinformática, van a contar con las mismas prácticas de laboratorio para los estudiantes que, por ejemplo, si las hubieran cursado en el grado de genética.
Ajá.
O sea que van a entender perfectamente a nivel de laboratorio cómo se hacen las cosas con estas disciplinas. Luego, por otro lado, estaría la parte más propia de las matemáticas, donde hay asignaturas afines como física, como química, matemáticas, bioestadística es muy importante, hay una introducción, luego hay una asignatura más amplia de bioestadística y diseño experimental, la asignatura como cálculo avanzado. En fin, y por nombrar algunas también de la parte informática, pues estaría la arquitectura de ordenadores, redes, sistemas operativos, la programación en sí con una introducción y luego una ampliación de programación, bases de datos y visualización. Por supuesto, Big Data, datos masivos y aprendizaje automático, Machine Learning, la protección y seguridad de los datos, que es muy importante. Contaríamos también con la parte de inteligencia artificial, con procesamiento de imágenes ya enfocado a la parte de Deep Learning. También muy importante en el área de la bioinformática es lo que es la computación masiva, utilizar sistemas de computación paralelizados y en la nube. Y finalmente habría un bloque de asignaturas que ya son propias de la bioinformática, porque aquí estábamos hablando parte molecular, informática, matemáticas, pero ya propias de la bioinformática, ¿no? Por ejemplo, lo que es la bioinformática estructural y la predicción de estructura de proteínas, o bien como puede ser, epidemiología poblacional, las técnicas de secuenciación masiva, las van a ver en profundidad, las técnicas de secuenciación masiva, y van a hacer prácticas también con instrumentos de secuenciación masiva. En fin, creo que es un grado muy completo que les va a dar una formación amplia para que cuando terminen puedan ya resolver problemas del ámbito de la bioinformática y estén preparados.
Y una cuestión importante, así muy rápidamente, ¿cuál sería el perfil idóneo de estudiante que pudiera estar, digamos, más interesado en este área de conocimiento?
Bueno, desde luego tiene que gustarle la informática.
Ajá.
De manera más que para el uso que podemos dar a diario manejando los programas que manejamos a diario, es decir, un uso profundo, como os decía, las asignaturas de la parte informática pues ya son una muestra de ello. Tienen que gustarle también el uso de la estadística y las matemáticas, y todo ello debería gustarle aplicarlo a resolver problemas que pueden ser del ámbito de la salud o bien también de otros ámbitos. Por ejemplo, hoy en día, por citar uno, vemos que la temperatura está subiendo, cada vez llueve menos, los suelos se empobrecen. Hay que hacer o conseguir que esos suelos que se están empobreciendo, pues que de alguna manera podamos hacerlos más fértiles y que las plantas puedan aguantar mejor también las plagas o la sequía, ¿no? Entonces, por ahí también se puede hacer un análisis bioinformático de los genomas de las plantas, por ejemplo, para ver cómo se puede resolver o cómo, hacia dónde ir.
Pues son, desde luego, un perfil de los estudiantes que merece mucho la pena, efectivamente, para conocer en profundidad un área tan importante como esta y que va a ser tan decisiva en las decisiones que tienen que ver con el ámbito de la salud, teniendo en cuenta ese concepto de One Health en el que ahora estamos involucrados, en el que hay que cuidar no solamente la salud humana, también la animal y también la de las plantas que forman parte de nuestro ecosistema. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre. A tu lado.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Sábado noche 19:80. Tengo bebida fría en la nevera. Luces neón por toda la escalera. Toque de glitter, chupito de absenta.
Y seguimos en esta mañana de domingo hablando de bioinformática y como siempre hacemos en este programa, pues buscamos prismas diferentes que nos aportan algunos de nuestros colaboradores habituales y uno de ellos es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
Este fin de semana estamos hablando de bioinformática y análisis de datos masivos. Son dos herramientas que están cambiando profundamente las ciencias de la salud.
Así es. Disponemos de nuevas herramientas para mejorar en las ciencias de la salud. Disponemos de la bioinformática y del análisis de datos masivos. La bioinformática trabaja en la investigación y desarrollos de herramientas útiles para llegar a comprender el flujo de la información biológica desde los genes, pasando por estructuras moleculares, la función bioquímica, la conducta biológica y, por último, la influencia en las enfermedades y en la salud. Esta bioinformática permite investigar, desarrollar y aplicar herramientas informáticas y de computación para manejar mucho mejor los datos biológicos. Una de sus aplicaciones es el manejo de la automatización de todas las tecnologías diagnósticas.
Y desde luego la bioinformática se antoja ya absolutamente indispensable en la investigación.
Desde luego, así es. La bioinformática facilita la investigación proporcionando indicios sobre mecanismos moleculares, rutas de interacción, arquitectura molecular y modelos de predicción de enfermedades, además de ayudar a descubrir nuevas dianas terapéuticas y, por tanto, nuevos fármacos. La cantidad de datos biológicos que se van a generar a raíz de las nuevas ciencias en los próximos años, junto con la necesidad de integrar toda esa información con los datos clínicos, indican claramente que la investigación y la práctica médica precisan de la bioinformática. Y, por tanto, resulta patente la necesidad de profesionales formados en este campo, en los sistemas de salud, para aprovechar todo este potencial traslacional.
Y el Big Data cada vez ofrece más posibilidades y parece que su futuro es aún más prometedor.
Bueno, pues el presente y futuro del análisis de datos masivos, conocido como Big Data en medicina, es impresionante. En campos tan diversos como las nuevas ciencias ómicas, la genómica, proteómica, transcriptómica o metabolómica, en la epidemiología, los ensayos clínicos, la operativa clínica, la colaboración ciudadana, la teleasistencia o la gestión administrativa, por dar algunos ejemplos. El futuro de la salud y de los sistemas y modelos sanitarios pasa por recoger, almacenar, cribar, analizar y consultar de una forma estructurada, segura y debidamente anonimizada la avalancha de datos que se están generando gracias a todos los avances tecnológicos. Por citar algo importante, ya en el Código de Deontología Médica de la Organización Médica Colegial se publican artículos relacionados con estos importantes avances tecnológicos. Los datos en el sector salud sobre los que se va a poder aplicar estas técnicas analíticas de análisis masivos o Big Data son muy variados, desde datos personales, clínicos, administrativos, datos procedentes de los medios sociales. Esta información extraída de todos estos datos tiene el potencial de lograr una medicina más eficaz, una medicina personalizada, participativa, preventiva, predictiva y poblacional.
Pues nos quedamos desde luego con ese análisis y esos mensajes que merecen mucho la pena. Muchas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti, Alipio. Feliz fin de semana.
Bueno, profesor Graña, al hilo de lo que comenta el profesor, el doctor Chivato, claro, para terminar, estamos ante un presente fabuloso y un futuro muy esperanzador. ¿Qué vamos a poder conseguir en un futuro gracias a la aplicación del análisis de los datos y de su manejo, en fin, para mejorar la salud de los ciudadanos?
Bueno, pues lo que vamos a conseguir, por un lado, va a ser la prevención de ciertas enfermedades, con esa medicina, con esos modelos predictivos que luego llevarán a la medicina preventiva. Entonces vamos a poder prevenir esas enfermedades antes de que sucedan. Y por otro lado, una vez que ya han sucedido, vamos a poder pasar a lo que es la medicina personalizada y de precisión, donde los tratamientos se van a ajustar a cada paciente, entendiendo cada paciente como las alteraciones moleculares que presenta ese paciente.
Es decir, un traje a medida.
Sí.
Eso es que de lo que hablamos a veces en los medios de comunicación es un presente y va a ser un futuro inmediato gracias a la aplicación del área de conocimiento que usted domina. Mm.
Eso es así, sí, totalmente.
Pues nos quedamos desde luego con esa conclusión. Habrá tiempo para seguir hablando del futuro, porque esto cambia a una velocidad de vértigo, y seguro que vamos a tener que actualizarnos también nosotros y profundizar aún más en este campo apasionante que va a transformar, que ya está transformando desde luego la medicina y otras ciencias de la salud en el momento actual. Muchísimas gracias como siempre por su participación, y lo dicho, nos veremos en más ocasiones aquí en Fórmula Salud.
Muchas gracias.
Gracias, seguimos entre tanto con el programa.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Tío, soy la Lola.
Lola el musical llega a Madrid.
La Lola.
Un musical lleno de emociones y recuerdos sobre la vida artística de la gran Lola. Teatro EDP Gran Vía del 22 al 24 de mayo. Venta de entradas en Grupo Es Media, Teatro Gran Vía y Vaya Qué Arte.
Si resides en el extranjero y estás inscrito en el Censo de Residentes Ausentes, a partir del 22 de abril recibirás en tu domicilio un primer envío con instrucciones y documentación electoral para votar el 28 de mayo en las elecciones a la Asamblea de Madrid. A partir del 3 de mayo recibirás las papeletas o también puedes descargarlas en comunidad.madrid. Envía tu voto por correo certificado hasta el 23 de mayo o deposítalo en las urnas del consulado del 20 al 25 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan íntima relación con la salud y con la calidad de vida. Y ahí la gastronomía pues siempre tiene un hueco en nuestro programa. La carta del restaurante Ampudia va llenándose poco a poco de sabores de verano, si bien aún quedan algunos platos más propios incluso del otoño, así que hay que darse prisa para poderlos disfrutar. Y por supuesto, en la carta de Ampudia podemos hallar esas magníficas carnes que siempre de la mejor calidad ya podemos tomar incluso en la terraza. Recibimos a David Fernández Cano, jefe de sala y copropietario del restaurante Ampudia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, hoy una pregunta obligada a eso. ¿Qué platos de otoño podemos aún encontrar en la carta de Ampudia?
Bueno, pues en este tiempo que un día hace mucho calor, otro día hace aire y hace frío, todavía conviven, digamos, un poco las dos cartas, la de otoño y la de primavera. y bueno, pues todavía podemos encontrar ese guiso de callos y morro tradicional, que ya lo quitaremos en breve. Y bueno, pues que si lo tuviéramos todo el año es un plato que se vendería, sí, pero bueno, pues hay que hacer algún cambio. Entonces esos callos, todavía tenemos verdinas, quedan poquitas, pero todavía queda alguna, que normalmente pues ya para mediados de mayo se termina y hasta la nueva temporada de octubre no hay. Con almejas y langostinos, con rabo de toro, todavía se pueden probar. Y bueno, pues la tradicional fabada, que esa no, no se quita hasta que no se hace el cambio de carta, y todavía se puede degustar una buena fabada, pues un día que se levante frío, y ahí la tienen preparada.
Claro. Oye, ¿y qué platos de verano ya son casi obligados pedir ahora que las temperaturas inviten a ello?
Bueno, pues ahora en este cambio, pues lo más representativo pues son los platos fríos, ¿no? Se meten más ensaladas, se meten más cremas. Entonces, bueno, pues empezamos ya con ese taco de bonito escabechado casero sobre un espejo de salmorejo. Pues viene el gazpacho que ponemos de aperitivo o con su guarnición, sea quien lo quiere, o salmorejo con huevo cocido y virutitas de jamón ibérico. Bueno, pues un sinfín de ensaladas que se van haciendo durante esta temporada, pues la de lechuga, tomate, aguacate, endivias, queso fresco y nueces. En fin, cualquiera que se dé una vuelta por el mercado ahora y vea las fruterías, pues es un espectáculo de colorido, empieza a venir ya toda la fruta, toda la verdura de temporada. Entonces, bueno, pues el cambio más representativo son esos platos fríos, ¿no? Incluso pues en pescados y carnes también.
Claro, y hablando de carnes, a ver, las carnes se han convertido ya en clásicos ineludibles de la oferta de Ampudia. Cuéntanos algo de ellas.
Sí, la carne, bueno, pues como digo yo siempre, es un producto que tiene menos temporalidad que a lo mejor los pescados y las verduras. Se mantienen prácticamente pues la misma carne todo el año, pero sí es cierto, bueno, pues que hay ciertas cosas que van más en una temporada que en otra. Seguimos manteniendo siempre la carne roja, vaca vieja, carne roja madurada, pues nos viene a nosotros con 21 días de curación, más otros 10 o 12 que lo tenemos nosotros en cámara, los lomos, y bueno, pues es una carne muy sabrosa, muy rica, tanto a la plancha tradicional como, bueno, pues el solomillo que puede ir con una salsa de oporto y foie, o salteado en taquitos con aceite de ajo y guindilla. En fin, luego hay pues platos que se van quitando, como puede ser la carrilla ibérica y las manitas, que se retiran de la carta de otoño. Y bueno, pues seguimos durante toda la temporada de mayo pues con el rabo de toro estofado al vino tinto, ahora con la feria, claro, que se mantiene. Y luego, bueno, pues iremos poniendo pues carnes más blancas, pues los escalopines de ternera, el cachopo, que seguimos manteniéndolo. Entonces, bueno, pues varía, como digo yo, un poquito menos la temporalidad y el producto, pero bueno, siempre vamos haciendo cosas nuevas para pues un poquito sorprender al cliente y que el mismo producto lo pueda tomar de varias formas distintas.
Claro, y por entrar en algunos detalles, a ver, ¿qué distingue, por ejemplo, a vuestro steak tartar?
Bueno, Miguel Ángel es el responsable de la cocina y socio. Y bueno, pues el tartar ese, tanto sea el de atún rojo cuando hay temporada como el de steak tartar de carne, pues es una receta muy tradicional. No hacemos cosas nuevas, no inventamos, no le añadimos productos nuevos. Y bueno, pues un buen aliño, una buena carne, evidentemente, y fundamental que el solomillo pues sea lo mejor posible, evidentemente, y la carne nuestra lo es. Picado a cuchillo al momento, una vez que se comanda, se coge una pieza de solomillo y se pica al momento. Y luego, bueno, pues el aliño de alcaparra, pepinillo, chalota, que nosotros no echamos cebolleta, echamos chalota, un buen aceite de oliva para ligar, y bueno, pues simplemente pues ligarlo todo, que quede bien, que no vaya en exceso de aceite para que no quede grasiento. Y bueno, pues como digo yo, la verdad que ahí se nota que el producto tiene que ser de muy buena calidad, porque bueno, pues es una carne cruda que al final, si la carne no es buena, pues por mucho que le quieras poner y adornar, no va a tener el éxito que tiene. Y la verdad que es un plato pues que sale mucho, sale muy rico, y la gente pues lo demanda mucho porque le gusta.
Oye, y una curiosidad, ¿de cuántas formas distintas cocináis el solomillo en Ampudia?
Bueno, pues el solomillo de varias formas, o de muchas. El tradicional taco de solomillo a la plancha, que va con su guarnición de unas patatitas panadera, pisto y pimentito de padrón. Luego lo tenemos salteado en dados con un poquito de aceite de oliva, ajo frito, guindilla y un poquito de brandy, que se flambea. Lo tenemos con foie en salsa de oporto. Y bueno, pues otro día, durante una semana, a lo mejor se hace a la pimienta, en fin. Si el cliente tiene alguna sugerencia, y pues se lo hacemos como nos diga. Y bueno, pues es una carne que pues muy muy tierna, muy sabrosa, muy rica, que da mucho juego y lo puede preparar de muchas formas distintas.
Oye, antes citabas el cachopo, que es uno de esos platos, en fin, que rara vez disgustan a los clientes, pero claro, hay tanta variedad. ¿Cómo es el cachopo de Ampudia? ¿Es con jamón, con cecina, con queso, con qué tipo de queso? ¿Cómo lo hacéis ahí?
Nada, nosotros no siempre nos mantenemos en la tradición. Somos muy... Para eso no inventamos cosas nuevas, que ya hay muchos que lo hacen. Entonces nosotros, pues bueno, es un plato muy muy característico de la cocina asturiana. Nosotros tocamos no tenemos una cocina regional en sí, pero sí es verdad que tocamos mucha la cocina asturiana y del norte, gallega. Entonces, bueno, pues es ternera roja que va rellena de jamón ibérico y queso curado. Empanado y frito simplemente. Nosotros no le añadimos piquillos ni cecina porque, bueno, pues es un plato que lo tenemos en carta porque gusta, se demanda, pero bueno, pues muy tradicional.
Oye, y otra cuestión, ¿cómo se cocina una buena carrillada de ternera?
Bueno, pues lo mismo, ¿no? Siempre nos bajamos en un buen producto, que la carrillada sea, pues es ibérica, de cerdo ibérico. Y luego, bueno, pues se guisa con una, nosotros lo hacemos normalmente con en carta está con salsa de manzana. Entonces, bueno, pues son elaboraciones que llevan pues su tiempo, porque llevan cocciones largas, tanto el rabo de toro como la carrillada, en el cual, pues bueno, aparte de ese producto, una salsa de manzana, una cocción lenta, sobre todo, pues no meterle prisa para que esté el tiempo que necesite, que la carne se quede blandita, no se quede dura y, bueno, pues que la gente al final disfrute. La salsa de manzana le da un toque dulce, entonces es una combinación muy rica, el sabor del cerdo ibérico con la salsa de manzana, pues la verdad es que sale muy rica.
Oye, y has comentado antes también, claro, el rabo de toro, ahora que estamos con San Isidro. A ver, ¿cómo se prepara un plato cada vez menos frecuente en las casas, el rabo de toro en Ampudia?
Sí, son platos, pues eso, que llevan mucho tiempo, como digo. Entonces, bueno, pues cada vez el ritmo de vida que llevamos en casa, pues no nos permiten, pues hacer ese tipo de elaboraciones, ¿no? Lo de siempre, un buen rabo cortado por la coyuntura para que, bueno, pues no salga astilla del hueso y quede rico. Como todo influye, pues siempre buenos productos, pues un buen vino tinto para la cocción, un buen fondo de verduras para cuando cuece todo y hacer esa salsa, entonces que quede una salsa melosa, con un buen sabor a todos los ingredientes, el vino tinto y bueno, pues que sobre todo luego a la hora de servir el rabo, que la gente meta el cuchillo, la carne se desprenda, no se quede nada pegado al hueso, una buena cocción y que quede tiernito y blando y no quede duro, porque el problema del rabo es que si queda duro no hay quien, claro, quien le meta mano ni le despegue del hueso ni se lo coma. Entonces, ajá, bueno, pues sobre todo el tiempo de cocción y los productos, evidentemente.
Claro, y ya lo bueno es que todos estos platos de los que nos has dado estas pinceladas los podemos ya disfrutar merecidamente en vuestra terraza, ¿verdad?
Sí, sí, la terraza está montada desde la 1:00 p.m. más o menos, 12:30, para tomarse un aperitivo. Quien quiera comer, se le monta la mesa y es como si fuera pues el comedor del restaurante. Que cualquier plato que haya en la carta se puede servir fuera, tanto para comida como cena. O sea que la terraza la tendremos por delante todo el verano ya.
Todo este tiempo de verano, perfecto. Pues como siempre, David Fernández Cano, un placer charlar contigo y que, bueno, que nos dediques tu tiempo a los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid. Así que tengas muy buen día.
Igualmente, el placer es nuestro siempre. Un saludo.
Gracias.
Al llegar la noche, yo me olvido de mis penas.
Bueno, pues nosotros no queremos olvidarnos, no queremos tener ninguna pena y para eso pues lo mejor es saber que todos los domingos, todos los sábados y domingos cuentan con Fórmula Salud y con nuestros consejos para darles también felicidad. De esta manera llegamos al punto final de esta edición de Fórmula Salud, que es posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado como siempre por Nacho Cerezo, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Inde, y al micrófono quien les habla, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luye el Pro. Ya sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Así, amigos míos, yo vivo mejor que nadie. Pues con tanta juega.
recuerdo.